Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores analizamos los resultados de la encuesta BCN 2020 que ustedes pueden encontrar en telesemana.com. Un poco antes nos preguntamos la frontera entre los jugadores de la nube y los operadores de telecomunicaciones. Antes de eso hablamos del Mobile World Congress y su posterior suspensión. Pero claro, el tema que nos trae de nuevo hasta aquí es coronavirus y cómo los distintos actores de la industria se están moviendo sobre el tema. Para tratarlo tenemos a Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico. Muy bien. ¿Cómo estáis vosotros? Hola a todos.
Muy bien, por suerte. Y Leticia Bautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Hola, muy bien. Hola a todos.
Bien, para poner un poco en sintonía de lo que estamos hablando de un contexto mundial que cada vez es peor. Esto no es nuevo, todos lo sabemos. 1.500.000 casos activos de coronavirus, 152.000 fallecidos en todo el mundo, y en este contexto hay algunos actores, entre ellos los que pueden decidir tomar acciones al respecto, que actúan y logran acuerdos más rápidos que otros. ¿Qué nos podés contar sobre los movimientos de la industria en estos últimos días, Rafa?
Gracias, Nico. Bueno, hoy queríamos remarcar un poco el caso de Google y Apple, que llegaron a un acuerdo la semana pasada, creo que fue el viernes, lo anunciaron, que llegaron a gran velocidad a un acuerdo para utilizar la tecnología Bluetooth para poder traquear a las personas que dan positivo en el COVID-19, que de hecho el nombre del virus es SARS-CoV-2 y la enfermedad es el COVID-19, y simplemente a través de Bluetooth luego poder detectar con quién han estado cerca o quién han tenido en proximidad para poderles enviar una alerta diciéndoles, mira, has estado cerca de una persona que tiene COVID, que ha dado positiva de COVID, para que tomen medidas, ya sea para que se testeen o para que se aíslen. Esta es una tecnología que van a utilizar sus dos sistemas operativos a través de APIs para poder hacerlas interoperables y mediante unas aplicaciones que se van a descargar los usuarios y haciendo un opt-in, es decir, que el usuario tiene que aceptar el participar de esto. Entonces, la tecnología de Google y de Apple permitirá hacer este tipo de tracking, digamos, ¿no? Y lo bueno es que justamente se han puesto a colaborar para que si yo soy un usuario que doy positivo en COVID-19 y tengo un iPhone y mi círculo de amistades es mayoritariamente Android, que mi teléfono pueda comunicarse con los Android para tracear o hacer este tracking de la gente cercana a la que yo he estado en caso de que ellos hayan también dado que sí quieren participar de esto, ¿no? O sea, que también depende de que los usuarios queramos bajar las aplicaciones y queramos tenerlas activas y las usemos. En este sentido, si doy positivo de COVID, pues que active y alerte, ¿no?, a la aplicación de que he dado positivo de COVID. La relevancia de este asunto es ver un poco cómo empresas, voy a decir, archienemigas en el mercado de la tecnología, en este caso porque Apple tiene el sistema operativo iOS y Google tiene el sistema Android, la velocidad con la que circunvalan potenciales temas legales, potencial burocracia, para llegar a un acuerdo que no diría que es histórico, pero sí inesperado, ¿no? Esto es como si en los años 80 o 90 Apple y Microsoft hubiesen llegado a un acuerdo de este estilo. Era bastante improbable, teniendo en cuenta que eran dos empresas muy, muy confrontadas, ¿no? En este sentido, Apple y Google también son dos empresas que están completamente en la pelea en el mercado. Son dos empresas privadas que son competidoras a un alto nivel, porque las dos tienen un gran potencial de mercado, un gran poder de mercado. Y sin embargo han decidido, como digo, circunvalar toda la burocracia que podría llevar a trabajar en conjunto, que es decir, qué se va a compartir, cómo se va a trabajar. Aquí, evidentemente, las dos empresas tienen equipos legales que habrán querido supervisar antes de llegar a ningún tipo de acuerdo cómo se va a hacer este trabajo. Y esto es una prueba para mí muy interesante de dos cosas. Una es cómo la voluntad de querer cooperar hace milagros en este sentido, acelera las cosas muchísimo. La voluntad de bajarse del burro, del yo, y mi empresa, o mi gobierno, o lo que sea, o mi partido político, bajarse de ese burro y realmente entregarse un poco al otro, y en este caso, y poder luego circunvalar la parte legal de los abogados, que sabemos que suele ser pesada, que suele ser tediosa, que no es sencilla, y además cuando hablamos tecnología y abogados, que son dos ámbitos que no son verdaderamente, son un poco como agua y aceite, porque los abogados tienen que entender bien de cómo se va a trabajar para poder articular algún tipo de contrato en ambas compañías, de forma que tanto los departamentos de ingeniería y los que van a trabajar como los abogados se sientan cómodos. O sea, aquí hay que circunvalar dos aspectos distintos, ¿no? Es el trabajo per se, de cómo se va a trabajar y de acordar cómo se va a hacer esto, y parece que esto ya está acordado por Google y Apple, y luego tiene que entrar el departamento legal también a cerrar un poco esta parte. ¿Qué vamos a compartir? ¿Cómo nos vamos a comportar durante este proceso de cooperación? Así que esto es un llamado muy interesante para mí, y me vais a permitir que sea una parte personal, a los poderes públicos. Es decir, en algunos países, en el mío en particular, en España, hay una guerra todavía política muy partidista. Todavía estamos en un estado de alarma y, sin embargo, a los partidos políticos les cuesta mucho cooperar, cuando las dificultades que tienen para cooperar, desde mi punto de vista, son, desde el sentido práctico, menores a lo que tendrían un Google y un Apple, ¿no? Y creo que en otros países podría estar pasando algo parecido, donde la política está siendo a veces muy lenta para llegar a consensos y cooperación entre partidos políticos que son competidores y que en algún punto siguen mirando en el futuro qué costo o qué precio van a tener que pagar por esta crisis, ya sea porque están en el gobierno o porque están haciendo la oposición. Y yo creo que esta especie de cálculo entre el corto plazo y el largo plazo, lo que tengo que hacer hoy y lo que me va a costar en el largo plazo, es algo que parece que empresas como Google y Apple, pues para ayudar, no de forma altruista, evidentemente a ellos les conviene que estas restricciones de movimiento y que este cierre de negocios no dure mucho, porque ellos dependen de que la economía esté a todo tren, las tiendas estén abiertas, la gente esté comprando dispositivos, las tiendas Apple también estén abiertas, los teléfonos Android, Samsung los siga fabricando, y evidentemente tienen un interés clarísimo a ayudar en pos de recuperar la normalidad mundial lo antes posible, porque justamente son negocios mundiales y esto es una pandemia mundial. Si fuese un solo país, evidentemente ni Google ni Apple se habría acercado uno al otro para resolver este problema. Pero es evidente que ellos ven una oportunidad muy interesante de ayudar, y ayudar también por el bien de todo el mundo y por su propio bien. Es lo que los americanos dicen, esto del win-win, que en este caso es fantástico. Así que creo que un poco es esto lo que queríamos decir hoy, o como a destacar, de si Google y Apple, que es como decir que un perro y un gato, o un gato y un ratón, son capaces de olvidarse que son un gato y un ratón y ponerse a trabajar juntos por el bien de los gatos y de los ratones, oye, pues esto es una lección para todos, ¿no?
Sí, vengo a agregar algunas cosas que hemos visto también en América Latina, particularmente acá en Argentina, que a mí me ha llamado la atención un acuerdo que habían hecho los operadores mayoristas de redes de fibra óptica, que son los tres grandes operadores principales de Argentina, Telecom, Movistar y América Móvil, junto con la estatal Arsat, que tiene una gran red de fibra óptica, y Sílica, que también tiene redes de fibra óptica en el país, también para ayudarse mutuamente en este contexto donde las redes están experimentando picos de tráfico y quizás algunos problemas. La verdad es que todos están hablando, ¿no?, que se están moviendo en términos manejables el tráfico, pero bueno, igualmente acordaron poder estar disponibles unos con los otros y desviar tráfico a redes de competidores en caso que sea necesario para poder afrontar mejor la pandemia. Entonces acá también vemos así unos, obviamente no en la misma escala que un Google y un Apple, pero en algunos puntos también alguna colaboración entre competidores que quizás antes no se hubiesen acercado. De hecho, no se habían acercado nunca para estas cuestiones mayoristas.
Bien, Rafa, y vos mencionabas algunos de los puntos positivos o lo que está bueno quizás destacar en cuanto a puntos como la velocidad en la que se pusieron de acuerdo, la forma en la que trabajar a favor de algo que resulta positivo, pero también todo lo bueno trae algo que quizás hay que revisar, que sobre lo que hay que poner también el foco. ¿Cuál es la parte negativa, o si se quiere, no, para no decir negativa, cuál es la parte a revisar, a poner también el ojo sobre este tipo de acuerdos, que en esta oportunidad estamos hablando de Google y Apple, pero Leti mencionó algunos y también, también seguramente surgirán otros a lo largo de este aislamiento y esta situación de contingencia.
Bueno, lo voy a poner en términos de reto. El reto que tienen Google y Apple es que las prisas suelen ser malas consejeras, y lo hemos visto incluso, bueno, en este COVID no, las prisas hubiesen ido muy bien si los gobiernos hubiesen dado prisa en hacer el confinamiento antes, quizá, en algunos países. Pero las prisas suelen ser malas consejeras, y en este sentido, el hecho de que Google y Apple vayan muy rápido en la puesta en marcha de este sistema ya ha levantado voces de alerta con respecto a cuidado con la privacidad, cuidado con la seguridad, cómo se va a articular bien esto. Un poco, al final, no dejan de ser dos empresas privadas las que van a poner en manos de organismos oficiales, porque esto Google y Apple tienen la intención de cooperar con los diferentes ministerios de salud y organizaciones de salud que lo vayan a implementar o a utilizar para compartir con ellos esta información, para que ellos puedan tomar decisiones más, entre comillas, como dicen ellos también, educadas, ¿no?, o más informadas. Entonces, aquí se corre el riesgo, claro, de violar algunos parámetros de privacidad del usuario, y si por lo que sea el sistema no es del todo seguro, pues a que otros hackeen el sistema y accedan a información sensible del usuario, por más que el usuario haya aceptado participar, ¿no? Por más que sea un opt-in, hay voces que están preguntándose si esto realmente va a ser seguro y si es realmente lo correcto que sean Google y Apple las que hagan esto, porque esta sería claro, algunos podrían argumentar que esto tendría que ser un trabajo quizá del propio gobierno o de las autoridades públicas las que se encargarán de hacer este tipo de cosas. Es verdad que al final nadie va a ir más rápido que un Apple o un Google, y menos si trabajan en conjunto y si son muy, como han sido para firmar el acuerdo, son tan rápidos. Me parece que no hay ningún gobierno en este mundo que pueda ir a la velocidad de estos dos gigantes, que deben tener una de ingenieros y de personajes que evidentemente a nivel tecnológico son imbatibles, son la creme de la creme de nuestro mundo, ¿no? Pero ahí está este temor de que nos saltemos algún protocolo de seguridad o un tema en materia de privacidad y que esto genere en el futuro problemas, porque ya sabemos que a veces cuando alargamos o expandimos la frontera, luego volver al punto de partida no es tan fácil. Entonces hay cuestiones también a saber qué pasará con los datos que se registran para esta aplicación una vez que termine la pandemia, quién los podrá usar, quién no los podrá usar. Bueno, aparecen una serie de preguntas que se han estado haciendo y que Google y Apple han intentado resolver esta semana, viendo que había un aluvión de historias y noticias y en Twitter, en redes sociales, pues con un poco de desconfianza con respecto a las dos empresas, porque en el fondo hay mucha gente que de hecho de salida desconfía de las dos, ¿no? ¿Quién no se sorprende a veces cuando, no sé, ha buscado en Amazon, cojín para el sofá y de repente te vas a una página de deportes a leer sobre el fútbol y te aparece un anuncio de cojines del sofá, ¿no? Y dices, ¿cómo ha llegado esto aquí? Entonces, todos estamos un poco hoy en día entre sensibilizados y desnaturalizados con nuestra privacidad, porque también es verdad que luego somos los primeros que ponemos cosas en Instagram, nuestras vacaciones, y queremos estas redes sociales para poder compartir lo que hacemos a sabiendas de que ellos usan estos datos. Con lo cual, hay un poco de doble moral también por parte del usuario cuando se queja de la privacidad en este sentido, porque por un lado la sacrifica y por otro lado la reclama. Entonces hay que también aclararse un poco a nivel individual de qué queremos hacer con nuestra privacidad, ¿no? Pero que esto es un tema, nos ha pillado dentro de 100 años, cuando miren para atrás, verán este dilema como una idiotez de nuestro tiempo, ¿no? Como esta cosa nueva que tienen y que no saben muy bien cómo gestionarla, y que quizá dentro de 100 años pues ya está clarísimo cómo el individuo asume su privacidad, ¿no? Qué partes son privadas y qué partes no. Ahora está la cosa un poco difusa. Entonces, bueno, está este temor de que estemos yendo demasiado rápido, de quiénes son los actores liderando esto, que son empresas privadas, que tienen su agenda, que eso es un poco las teorías que no diré que son de conspiración, porque se puede conspirar. O sea, es susceptible de entrar en teorías de conspiración, porque son empresas privadas que buscan un lucro en casi todo lo que hacen o en todo lo que hacen, ¿no? Y en este caso, como he dicho al principio, también buscan un lucro, que es intentar ayudar para que salir de aquí lo antes posible. En la desesperación de querer salir lo antes posible, se pueden cometer errores. Y creo que ahí es donde está un poco el punto de cautela y el reto que van a tener que tratar. Porque piensa que tanto Apple como Google creen que este sistema lo tendrán disponible para mayo. O sea, es que si pensamos, es una velocidad de desarrollo muy, muy bestia. Y bueno, entonces ahí hay, claro, el potencial de cometer errores, está claro. No creo que ellos lo saben mejor que nadie, que cuando algo lo haces muy rápido y no lo testeas las veces necesarias, todo y que en el mundo de internet se hable del fail fast, ¿no? Bueno, pues mejor a fallar lo antes posible, que así lo corregiremos antes. Cuando estamos hablando de una pandemia, quizá no podemos ser tampoco tan laxos de, bueno, vamos a empezar a fallar y ya lo iremos resolviendo, ¿no? Porque igual nos la pasamos fallando hasta que se acaba la pandemia y no sirve para nada todo lo que está haciendo, más que ellos recopilen datos de los usuarios que al final no han servido para el propósito original y quizá acaben sirviendo para otra cosa que no era el destino de estos datos. Así que bueno, ahí está la parte oscura, digamos, o la parte negativa de este anuncio. Yo en particular me voy a quedar con la positiva, que es la otra, que es cómo dos competidores han sido capaces de acelerar su cooperación en un momento tan difícil. Luego está esta otra parte que a mí me parece en este momento me parece menor, pero quizá porque yo soy de los que está buscando la seguridad de que todo el mundo trabaje para sacarnos de esto lo antes posible.
Sí. Perfecto. Sí, decí, Leti.
No, que me quede por agregar nada más a lo que dice Rafa, que quizás en esta última parte Rafa estuvo hablando mucho de Google y Apple, pero hay otros proyectos y otras compañías que también están aprovechando muchos datos de los teléfonos para también traquear a los usuarios. Yo no recuerdo si fue Corea del Sur, creo que es Corea del Sur o China también, incluso que tienen unos sistemas desde gobierno muy fuertes para poder saber incluso hasta la temperatura corporal de cada una de las personas y poder tener una mayor información para poder combatir el virus. Entonces creo que quizás nos estamos quedando mucho con Apple y Google porque obviamente es un anuncio importante, son dos empresas privadas que obviamente no es lo mismo que algún gobierno, pero mucho de que se pone en juego de la privacidad va también por esos otros proyectos. Y hay sin número de cosas que se están haciendo desde diferentes ámbitos, en los diferentes países también. Y a veces quizás es como decir, bueno, por ahí hay demasiados proyectos pululando y por ahí estaría bueno, no sé, una única plataforma que ya esté chequeada, verificada y segura y que puedan estar disponible para todos los países que necesiten o quieran utilizarla, ¿no? Porque a veces, bueno, también los esfuerzos están como diluyendo. Bueno, no sé, por ahí me estoy yendo, pero...
No, pero has tocado un tema muy importante, que es el tema de Corea del Sur y de los gobiernos. Y al final, el tema de Google y Apple es interesante porque viene de, como dicen ellos, the land of the free, la tierra de los libres, sí. Que es Estados Unidos, que es, digamos que es, supuestamente es una democracia occidental en su esplendor, ¿no? Igual que lo es España, igual que muchas democracias occidentales. Cuando nos vamos más para Asia, no tengo claro con Corea del Sur, pero por ejemplo, es evidente que dependiendo del país va a haber ciertas aplicaciones que sí que van a ser obligatorias, que sí que se va a traquear, si vamos a China, por ejemplo. O sea, dependiendo un poco del nivel de libertades civiles que tenga el país en cuestión, las aplicaciones o el sistema que se implemente va a ser más o menos violador de la privacidad o de las libertades civiles del individuo. Y como sociedad que está acostumbrada a ciertas restricciones, no le va a parecer mal que su gobierno le meta la mano en la privacidad siempre y cuando le garantice que le va a resolver el problema, que este es el tema. Cuando nos vamos a países más tipo Estados Unidos, donde conviven o de donde nacen Google y Apple, claro, ellos están partiendo en un terreno donde este tipo de cosas se miran con lupa. Si vamos a Corea del Sur, quizá por su disciplina, por su idiosincrasia cultural, el tema de que el gobierno venga al rescate es un tema importante. En Estados Unidos todavía se permite en muchos estados el comprar armas porque se asume que si yo tengo un problema de indefensión, no voy a esperar a que venga el gobierno, sino que voy a agarrar yo un arma y me voy a autodefender. Y en otros países esto es inconcebible. Seguramente en Corea del Sur esto sea una forma de ver la vida totalmente incomprensible. Si yo tengo un problema, tiene que venir el Estado a protegerme. Yo no tengo por qué salir con un arma a proteger mi territorio o mi privacidad o mi seguridad. Entonces sí que va a haber, y es interesante cómo lo has planteado, porque hay muchas iniciativas y es evidente que va a depender mucho del gobierno en cuestión cuán lejos o cuán cerca lleguen estas aplicaciones a violar la privacidad del individuo. Incluso con esto de Google y Apple, o bueno, incluso no, en España, seguramente igual en Argentina o algunos países latinoamericanos también habéis escuchado esto, se habla del pasaporte serológico, creo que se le llama, que es un pasaporte que justamente te habilitaría a través del teléfono, que esto lo hacen en Wuhan, el tener una, un, como un cuadradito que si es verde puedes pasar a según qué sitio, si es rojo no, porque supuestamente tienes el COVID y tampoco puedes subirte al tren, etcétera, ¿no? Y esto es un pasaporte que te discrimina en base a si eres positivo o no. Esto es algo que en ciertas democracias occidentales se está planteando, pero parece muy difícil que simplemente, porque la gente no está dispuesta a violar ese tipo de privacidad o a llegar a ese extremo donde se discrimine en base a tu salud. En las democracias occidentales, Estados Unidos o España, o en muchas democracias occidentales, no se te puede discriminar, por ejemplo, si eres portador del VIH, por ejemplo, ¿no? Y quizá en ciertos países, pues sí existe ese pasaporte serológico, donde bueno, si eres seropositivo de ese virus, pues entonces tienes restricciones para hacer según qué cosas. El hecho de que Google y Apple hagan esto, claro, como tú estás diciéndole a la app que tienes el COVID, si por lo que sea luego se implementa un pasaporte serológico, a ti ya saben que tú no puedes entrar en según qué sitios, ya saben que tú como usuario has dicho que tienes el COVID, con lo cual ya te están como catalogando y empaquetando en una serie de restricciones en base a que tienes el COVID. Esto da mucho miedo en las democracias occidentales y no tanto en países como China, donde la gente lo acepta porque en general tiene sus libertades más restringidas y por lo tanto este tipo de cosas, siempre y cuando den el resultado que esperan, no va a provocar una revuelta. En cambio, en democracias occidentales, pues esto es otro tema, ¿no? Así que bueno, pero muy interesante que lo hayas traído a mesa con respecto a los países, porque hay muchas cosas pululando que dependen de la sensibilidad de cada sociedad o de cada democracia o de cada país o de cada estructura política que tenga cada país, ¿no?
Muy bien, entonces cerramos aquí el debate que inició con Apple y Google anunciando que desarrollan un sistema en conjunto para favorecer la prevención del coronavirus. Hablamos de qué aspectos tiene esto para destacar, entre ellos, por ejemplo, la velocidad en llegar a un acuerdo y empezar a trabajar rápidamente en momentos en que la velocidad justamente es un punto clave. También hablamos de los puntos que tiene esto para revisar los retos. Acá aparecen cuestiones como la seguridad y mencionamos también otras alianzas entre distintos actores de la industria para hacer la fuerza y superar de mejor forma la situación de emergencia, también de la sensibilidad de los países y los distintos, de las distintas herramientas que están tomando cada uno de ellos para intentar combatir de forma más eficiente el coronavirus. Muchísimas gracias por tu participación, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Gracias a ti, Nico, gracias a Leticia y un buen fin de semana para todos.
Muy bien, gracias, Leti. Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias.
Gracias a todos.
Muchas gracias, entonces. Esperamos sus comentarios y nos encontramos en otros 7 días con una nueva historia, con un nuevo podcast en telesemana.com.